Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa.
Son las 2 de la tarde ya con 21 minutos. Qué gusto que nos acompañe. Gracias a todos los que nos llamaron para dejarnos aquí su pregunta para la doctora, la psicóloga Perla Durán, que ya nos acompaña vía telefónica. Y queremos hablar precisamente de lo que ya les comentamos en un principio, la comunicación con nuestros hijos en esta nueva realidad. Todo lo que han experimentado ellos ha sido complicado. Si para nosotros como padres de familia, imagínense para ellos que están viviendo algo muy diferente, que han tenido que recibir la educación a control remoto, que han visto también noticias, que están con acceso a las redes sociales donde pues corre la información, y yo diría la sobreinformación, muchas veces no cierta, muchas veces falsa. Entonces, bueno, todo esto influye a la manera en la que hoy ellos están actuando, hoy ellos están reaccionando ante una situación que pues es algo muy diferente a lo que tal vez estaban acostumbrados. Nosotros mismos, como padres y como familia, estamos operando de una manera diferente. Gracias a Dios, todo hasta ahora parece que empieza una vez más a ser normal, o estamos ya entrando a una nueva normalidad. Pero hay muchas preguntas. Hace un momento colgaba, estaba hablando con Fernando, perdón, con Gerardo, decía, bueno, mis hijos me están diciendo sobre esta situación del racismo y de las protestas, entonces ellos también tienen sus puntos de vista. Yo lo que les digo es que las vidas de todas las personas importan. Entonces, bueno, estamos experimentando una realidad distinta y de repente tal vez muy apresurada. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Perla, una vez más por estar aquí con nosotros. Perla es profesional de la salud mental con licencia y experiencia especializada en ansiedad, trauma y trastorno de estrés postraumático. Ha trabajado con niños y con, bueno, padres de familia también, familias enteras. Así es que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Perla, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias, Yetzabel, por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Pues fíjate, Perla, que hay preguntas que surgen porque hoy hemos estado más de cerca con nuestros hijos que nunca antes. Llevamos ya, o sea, lo que fue la cuarentena 2 meses y lo que continúa en estas vacaciones, porque no ha habido mucha diferencia. Seguimos en casa y seguimos pues viendo las noticias, viendo que el coronavirus existe todavía, que estamos en medio de la pandemia, que bueno, las cosas ahora ya no son iguales a la hora de salir al público, a la hora de ir al supermercado o de estar allá afuera, porque tenemos que utilizar cubrebocas, tenemos que tomar ciertas medidas también cuando vamos a restaurantes o cuando estamos en lugares públicos. Entonces, dentro de todo esto, o aunado a todo esto, la situación social de las protestas, manifestaciones y demás. Entonces, pues se hacen preguntas y a veces el estrés es, yo creo que, uno de los principales factores en estos momentos de la realidad que vivimos, ¿no crees?
Así es, y fíjate cómo todo lo que mencionas son como 7 eventos diferentes en un lapso de casi 3 meses.
Sí.
Entonces, imaginemos, ¿no? Nuestros niños y nosotros mismos perdimos escuelas, amigos, o sea, los perdimos de manera temporal. Nuestra rutina, nuestras actividades, nuestros hobbies, todo lo tuvimos que dejar al lado. Y nos estamos reponiendo de esta crisis, pero aún no sabemos qué va a pasar y tenemos otras crisis sociales pasando. Y es un momento súper importante para nosotros como adultos comunicarnos con los niños que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, sobrinos y con las personas que tengamos oportunidad. Sí. Porque como tú dices, todos estos eventos causan ansiedad, causan estrés, la ansiedad viene después a consecuencia de todo eso, y esto se combina pues con nuestras fortalezas o nuestras debilidades como personas.
Sí.
Y puede ser una combinación a veces peligrosa.
Y esto es muy cierto, fíjate, porque ahora sí que como la salud física, también es muy importante cuidar nuestra salud mental y la manera en la que nosotros estamos comunicándonos con nuestros hijos, eso pues de alguna forma les va a afectar o nos va a afectar a todos como familia a la hora de estar interactuando. Por ejemplo, los niños nos preguntan, Perla, ¿voy a volver a ir a la escuela? ¿Todos nos vamos a morir? ¿De verdad no tenemos comida? O sea, cosas que ellos también dicen, wow, ¿qué está pasando?
Así es. Y la situación importante es cómo vamos a manejar esas preguntas. Yo sé que va a haber preguntas que nos van a ocasionar así como un hoyo en el estómago y no vamos a saber qué hacer, pero acuérdense, todos tenemos en mente que queremos que nuestros niños se comuniquen con nosotros abiertamente. Entonces, a la hora que escuchamos este tipo de preguntas, yo les recomiendo a todos los adultos contestar con más preguntas. Como por ejemplo cuando decías, voy a volver a la escuela. Los niños dicen sí o no. Y preguntarles, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Qué te dijo la maestra el último día de la escuela? Primero tratar de investigar un poquito más qué hay alrededor de esa pregunta. ¿Por qué? Porque los niños, hay que recordar que ellos, su cerebro todavía no está 100% desarrollado y ellos pueden, no sé, compactar una idea que es muy grande en una pregunta sencilla y no tenemos todos los elementos. La otra parte que me ha tocado ver con mi familia, con mis amigos, con las personas que conozco, la mamá o el papá latino es, queremos la comunicación, pero a veces no tenemos la paciencia. Es como, ay, muchacho, ¿y esas preguntas de dónde salieron?
Sí, ¿no? Ya calle ese niño. Exacto, claro, sí.
Qué imprudente, eso es lo que hablamos en la casa, ¿no? Entonces, en ese momento le estamos enseñando al niño que en realidad no pueden preguntarnos cosas, que nos pueden preguntar cuando a nosotros nos conviene y cuando estamos, digamos, dispuestos a hacerlo. Pero al hacer un comentario de esto, nosotros empezamos a bloquear la comunicación y el niño ya va a tener miedo la siguiente vez. ¿Será que pregunto? ¿Será que no pregunto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que los niños a veces van a hacer preguntas que nos sintamos medio incómodos en frente de otras personas, porque todos los niños lo hacen, y algunos adultos también. Pero tenemos que abrir ese canal de comunicación. Y te digo, así parezcan preguntas sencillas, complicadas y embarazosas, tenemos que poder responder a esto.
Muy bien. Y a veces es difícil, porque si para nosotros existe una incertidumbre, entonces, ¿cómo comunicar confianza, por ejemplo, hacia ellos?
Así es. Como te digo, y en la pregunta, por ejemplo, ¿tenemos comida? Yo veo las noticias cuando puedo, ¿no? Porque estoy entre sesión y sesión. Entonces pasan, no sé, una imagen que dice, no sé, hay 30% de familias con problemas de alimentación porque no tienen dinero para comprar comida. Imagínense lo que puede pasar en la mente de un niño pensando también de que su familia se va a quedar sin comer, que los papás no tienen dinero para comprar comida. Y tener ese tipo de conversaciones con los niños es muy importante.
Muy bien, muy bien. Eso les da hasta cierto punto esa seguridad que les va a hacer sentirse bien, tranquilos y no pues con estrés.
Y digo, y probablemente la respuesta puede ser un poquito, digamos, más estresante, pero van a tener la certeza de que tienen la información. Es, por ejemplo, no sé, si conocemos o tenemos un familiar que está enfermo de COVID, por ejemplo, y si está, digamos, en una fase grave con respirador o algo, los niños pueden preguntar, ¿esta persona va a sobrevivir o no va a sobrevivir? Y nosotros tenemos que a veces responder, no sé, no es la mejor, no es una respuesta feliz y tranquilizante, pero es una respuesta real.
Exacto. Exacto.
Porque no les podemos prometer a un niño que esta persona no le va a pasar algo más grave o cosas así.
Claro, y cuando dicen, bueno, ¿y cuándo se va a terminar esto del COVID-19? ¿Cuándo va a terminar el coronavirus? Te preguntan los niños de 5 a 10 años de edad, ¿no? Dicen, que a ver, ¿cuándo se va a terminar?
Y yo todos los días me lo pregunto.
Tengo imagínate. Más de 10. Sí, yo sé, es que está difícil, ¿no? ¿Cómo contestarles?
cómo contestar, porque es una información que no tenemos. O sea, sabemos que el gobierno y el Centro de Control de Enfermedades han dictaminado como estas fases, pero no sabemos, porque en estas fases, aunque han sido la fase 1, 2 y 3, no sabemos si vamos a volver a la 1, a la 2 o a la 3, o vamos a seguir avanzando. Entonces, este es un virus completamente nuevo que apenas día con día se está escribiendo la historia.
Cierto.
Entonces, por eso tenemos que informarnos. La página del Centro de Control de Enfermedades tiene folletos muy buenos, los actualizan todos los días, están en diferentes idiomas, vienen con dibujitos, sin dibujitos. Es un buen lugar creíble para mantenernos informados.
Sí. Y es que ahora en estos momentos la OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están actuando, obvio, para contener el brote, para que no se siga propagando el COVID-19, pero también hay una crisis que se está generando en la estrés en toda la población. Entonces, esto es algo que la misma OMS está tratando ahora de ver de qué manera podemos mejorar nuestra salud mental para que no se vaya a poner la cosa peor de lo que ya está, ¿no?
Así es. Y yo pienso que lo hemos mencionado varias veces. Al principio era el miedo de quedarnos en nuestra casa, qué vamos a hacer con todo este tiempo, cómo vamos a sobrevivir encerrados sin trabajar. Y ahora que nos dicen, ahora pueden empezar a hacer un poquito más de actividades, ahora tenemos el miedo, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Estamos contando en la tienda cuántas personas traen tapabocas, cuántas no, y qué medidas está tomando cada quien. Entonces, hay que informarnos.
Claro. Sí, esto es importante. La información es poder, 100%. Pero también el hecho de tener una comunicación saludable con nuestros hijos y hasta cierto punto, como bien dices, bueno, hablar con ellos dependiendo el nivel de la edad que tengan. Y como también mencionaste, no hay ninguna pregunta tonta en este momento y la incertidumbre es para todos.
Y son preguntas, y si alguien está preguntando es porque tiene la duda o están tratando de evaluar nuestra respuesta. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si en la casa está Juanito y Pedro, y Juanito tiene 5 y Pedro tiene 7, pero a veces la edad no es necesariamente lo que determina la capacidad de comunicación de este niño. Puede que el niño de 5 años tenga más madurez emocional que el de 7. Entonces, hay que hablar, y sugerimos a los papás desde siempre hablarles a los niños como tú y yo estamos hablando. Obviamente, no hacer esa voz de, ay, mi hijito, ¿cómo estás? O sea, tratar
de
hacerlo.
La típica de nosotros, las mujeres latinas. sí, exacto.
Con respuestas lógicas y concretas, ¿no? Hay niños que sí nos van a requerir como toda una respuesta científica. Hay niños que, oye, ¿cuándo se va a acabar el coronavirus? Pues no sé, vamos a revisar las noticias. Ah, bueno, y se quede muy tranquilo con esa respuesta. Y va a haber un niño que diga, no, yo necesito que me digas si va a ser para fin de mes, si va a ser el mes que entra, si va a ser antes de mi cumpleaños o después de mi cumpleaños. Obviamente que no le vamos a poder dar una respuesta concreta, pero le podemos lo podemos llevar a sitios o darle información que tengamos disponible. La otra cosa con respecto a la información es que a lo mejor los niños tienen más información que nosotros. Los niños leen, platican, han estado hablando con sus maestros y nosotros no estamos al pendiente. Hay que preguntarles qué es lo que saben ellos.
Sí, porque también
es lo que tienen en su mente.
Exacto. Mucha de esta información puede ser verídica, otra no. Y esto también les puede causar angustia, ¿no? Entonces, si a nosotros, como te digo, ahora ellos, pues todavía más.
Y hemos visto, por ejemplo, todo ese dibujo del coronavirus, la fotito que ponen ahí. Hay niños que me han preguntado, ¿y es cierto que tiene picos?
Sí, que es cierto que parece corona.
Pues sí, y tú ves el dibujito y te preguntan, ¿y es cierto que es verde? Pues en realidad estamos hablando de cosas absolutamente microscópicas.
Sí, invisibles, básicamente.
Que no tenemos acceso, pues, a saber cuál es la realidad.
Cierto.
Entonces, como te digo, hay que tratar de obtener esa información de la mente de nuestros niños. ¿Qué sí hay en ellos?
Muy bien. Perla, tengo que hacer una pausa para irnos con las noticias locales, pero regresamos para que nos platiques así de un plan que se puede establecer con nuestros hijos para poder, volvemos al punto, comunicarnos cada vez mejor, porque a partir de este momento ya la realidad y nuestra relación pues ha sido o es diferente. ¿Te parece? Regresamos
claro, en breve. Sí.
24 horas al día, con diversión, en todos tus momentos más difíciles. Estamos aquí. Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver.
Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias a Perla Durán, psicóloga, terapeuta de salud mental, que nos está en estos momentos hablando sobre la comunicación que tenemos que tener con nuestros hijos y algún plan que podamos establecer con ellos en caso de que se requiera, Perla. Adelante.
Okay. Planear a todos nos da seguridad de saber qué es lo que va a pasar. Entonces, en este sentido, para darles más confianza a los niños, tenemos que hacer como un pequeño plan donde cada quien tenga sus responsabilidades. Como vamos a salir, ¿quién se va a asegurar de que todos traigamos, no sé, nuestro cubrebocas? ¿Quién se va a encargar de poner el gel sanitizante de manos en el carro? Vamos a llevar agua porque cada quien tiene que llevar su botellita de agua, ya está haciendo mucho calor. Empezar a hacer un plan que nos ayude a sentir que vamos preparados. Si, por ejemplo, van a ir a la tienda y papá y mamá o los adultos tienen que llevar a los niños a la tienda, como explicarles qué comportamientos estamos esperando. A lo mejor que no estén tocando todo, a lo mejor vamos a ir hoy y nuestra meta es comprar esta lista de 7 cosas y derechito y salimos de la tienda. Hay familias todavía que están respetando muy estrictamente a quién dejan entrar a su casa y a quién no. Cada quien tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, pero enseñarles a los niños qué vamos a hacer si alguien viene. Ahorita estamos como medio acostumbrándonos, damos la mano, no damos la mano, saludamos de beso, no saludamos de beso.
Sí.
Y enseñarles a los niños cuál es la mejor manera o cuál es la decisión de la familia para mantenernos seguros. Y cualquier cosa que se acomode a su familia es muy importante trabajarlo y empezar a hacer una pequeña lista y, como te digo, a la hora que vamos a salir, qué es lo que vamos a llevar, ya sea para la protección contra este virus o cosas que sabemos que los niños ocupan en el carro, como a lo mejor wipes, agua, snacks, todo eso, también incluirlo en base a esto. Con la otra cosa que mencionabas, por ejemplo, de la posibilidad de que sigan habiendo manifestaciones, hemos escuchado que ya las manifestaciones son muy pacíficas, pero enseñarles a los niños, si nosotros llegamos a encontrarnos en un sistema de estos, ¿cómo los vamos a hacer? Si llegamos, por ejemplo, al centro comercial muy grande, como decirles, si algo pasa, si nos perdemos, este es nuestro punto de reunión. Los espero aquí afuera de esta tienda y si este lugar está cerrado, nuestro segundo lugar de reunión es aquí. Uh-huh. Y tener esos planes para que todos sepan que vamos a estar bien, pero estamos planeando por si algo no está tan bien. Y cualquier claro. Idea que se les ocurra, no sé qué más se te ocurre a ti, Jetson.
No, lo que pasa es que esto que dices es muy importante, ¿no? Pues, siempre te pregunto, bueno, a mí me preguntan mis hijos, tengo que utilizar el cubrebocas, pero ¿por qué? Pero es que me molesta, pero bueno, es que esto es lo que funciona en estos momentos, esto es lo que debemos utilizar para evitar la propagación. Ahora, como bien hablamos desde el principio, hay una incertidumbre que es para todos, es generalizada. Entonces, a este tiempo que estamos viviendo, entonces tenemos que adaptarnos, pero sin necesidad de asustarnos o paniquearnos, por decirlo de otra forma, para que entendamos, ¿no? En realidad, la idea es acoplarnos, adaptarnos y también escucharnos. Hace un momento decías, Perla, escuchar a nuestros hijos, saber sobre sus emociones. ¿Qué es lo que están experimentando ellos?
Así es. Y la mejor manera de enseñarles a los niños sobre emociones es modelando nuestras propias emociones.
Con el ejemplo,
si yo
¿no?
Soy, claro. Exacto. Si yo estoy estresada, si estoy angustiada y los niños me preguntan, ¿qué tienes? Y yo les digo, nada. Estoy mandando el mensaje equivocado. todos lloramos, todos nos reímos, todos nos ponemos tristes y se los tenemos que decir a los niños. No necesariamente va a ser traumático. Para mí es más traumático ver a una mamá llorando con los ojos hinchados, tratando de controlarse y decirle a sus niños, no, yo estoy bien, se me metió una basurita en el ojo.
Y eso es contraproducente, claro. Eso es, además es mentira, ¿no? Claro.
Y los niños lo están viendo, es como decirles, sí, estoy atravesando un momento difícil, dame unos minutos, me voy a calmar, todo va a estar bien, pero ahorita me siento un poquito triste o me siento un poquito enojada o me siento muy enojada o me siento muy contenta, ¿no? Hablar de las emociones que nos causan bienestar y de las emociones que nos causan desconfort. Uh-huh. Entonces, y en ese momento es como, oh, estás peleando con tu hermano, estás muy enojado. Vamos a calmarnos y cuando se pase el enojo, entonces venimos y me explican qué fue lo que pasó.
Claro, ¿okay? Todo y tiene solución.
Pero te digo, para todas las emociones.
Sí, definitivamente. Y no es nada fácil eso de manejar bien la inteligencia emocional. Yo creo que es una de las cosas más complicadas de todo ser humano. Entonces, bueno, hay que aprovechar, Perla, también para dar a conocer tus redes sociales, información tuya para que las personas se puedan comunicar si tienen preguntas, si quieren, hablar contigo de forma directa también.
Sí, claro, me pueden encontrar. Mi número de teléfono es el 720-542-9740. 720-542-9740. Y en redes sociales solo uso Facebook, ya estoy muy grande para aprender muchas cosas. Me pueden encontrar como Perla Durán o nuestra oficina se llama El Consultorio.
Entiendo. Muy bien. Es que de repente nos da miedo, de una generación en adelante ya no es tan fácil utilizar la tecnología, ¿verdad? ¿Y qué tal los jóvenes de hoy? Manejan todo, pero al pie de la letra. Y los millennials ni se diga. Así que bueno, así están las cosas. Muchísimas gracias, Perla, por acompañarnos esta tarde. Perla Durán es profesional de la salud mental y agradecemos de verdad tu tiempo. Estaremos contigo en otra oportunidad, si nos lo permites.
Claro que sí. Que tengan todos un buen día y a platicar de corazón con sus niños.
Gracias, Perla, por el mensaje. Muy buenas tardes.
Ok, bye.
Musicalizamos tu vida. Aún en los momentos complicados, siempre estamos aquí para ti. Qué bueno. 1280 y 97.7 Denver.